estar informado.
Hola, hola, buenas tardes. Es viernes 20 de mayo y la iglesia sigue de fiesta por Pascua. Pasan unos minutos de la 1:30 de la tarde y en mediodía COPE arranca el espejo de la iglesia. Entre tantas noticias tristes y negativas, y con el calor que hace, queremos traerte la frescura del Evangelio. Os habla, por cierto, Ramón Bogas, que es quien te cuenta cada semana la vida de la iglesia en Almería. Por aquí andamos en la realización Jordi Folqué y María del Mar Vergel en la redacción para informarte y entretenerte en esta casi media hora de radio. A veces la vida te da un vuelco. Acabas donde jamás habías pensado que ibas a estar, o haciendo algo totalmente distinto a lo que habías planeado. Eso le sucedió a nuestro invitado de hoy. Tras una juventud de grandes excesos, vanidades y pecados, se convirtió hasta llegar a ser un sacerdote ermitaño en el desierto del Sáhara, donde vivió y se puso ante la cruz de Cristo hasta que fue asesinado en Argelia en 1916. De él te vamos a hablar hoy con algunos de sus seguidores. Pero antes de nuestra entrevista ponemos música de titulares y repasamos otras noticias de la actualidad diocesana. Es tiempo, como cada semana, María del Mar, de dar un repaso a lo que ha sido noticia en estos días en nuestra iglesia diocesana, y comenzamos por su patrón, San Indalecio.
Así es, Ramón. Buenas tardes. Como manda la tradición, el 15 de mayo la diócesis de Almería honra a su patrón, el varón apostólico San Indalecio. A las 11:30 horas, cabildo catedralicio, autoridades, seminario mayor y menor, hermandades y cofradías y todo el pueblo fiel estaba convocado para reunirse en la misa pontifical presidida por nuestro obispo don Antonio.
En su homilía, don Antonio presentó a San Indalecio como un evangelizador que lo tuvo más difícil que todos nosotros ahora y un mártir que interpela nuestra fe.
Y cada uno de nosotros, ¿por qué causa somos capaces de entregar la vida? ¿Dónde nos la estamos jugando por una fe viva? Al finalizar la Santa Misa, tuvo lugar la procesión claustral con las veneradas reliquias del varón apostólico, fundador de nuestra Iglesia de Almería.
También el 15 de mayo se celebraba a San Isidro Labrador, y los albojenses han celebrado por todo lo alto el cuarto centenario de su canonización.
Desde la entrañable aldea del Llano de los Olleres, los albojenses se han sumado al cuarto centenario por la canonización de San Isidro Labrador, con numerosas actividades organizadas por la mayordomía que concluyeron el pasado domingo.
Todo comenzó en el templo matriz de Albox, la iglesia parroquial de Santa María. Hasta allí fue llevada la sagrada imagen del Labrador.
Después se celebró la Santa Misa de Acción de Gracias, que cantó el coro parroquial de la Concepción de la Loma de San Francisco.
Asistieron diversas autoridades municipales, lideradas por el regidor don Francisco Torrecilla Sánchez, y la práctica totalidad del panorama cofrade o asociativo albojense.
Finalmente, la procesión culminó con el bonito gesto de mostrar a la imagen de San Isidro Labrador los campos. La cuadrilla de ánimas del saliente y los cohetes aportaron la nota musical que ensanchó los corazones de todos los devotos. Un centenario, sin duda, para sembrar la alegría pascual en torno a la devoción a San Isidro Labrador.
La alegría de la Pascua llega a la calle a través de las comunidades neocatecumenales.
El pasado domingo 5 de Pascua, las comunidades neocatecumenales de Almería celebraron con inmenso gozo este tiempo pascual con una procesión y un acto litúrgico en la Rambla Federico García Lorca de nuestra ciudad.
Con el lema «Cristo ha resucitado, está vivo y te ama», han querido manifestar públicamente la alegría por la resurrección de Jesucristo con salmos, cantos y la proclamación de la palabra del Señor.
Las comunidades neocatecumenales están presentes hace décadas en nuestra diócesis, en diferentes parroquias de la capital y en la zona del poniente almeriense. Su objetivo es la nueva evangelización a través del redescubrimiento de la importancia del bautismo.
Primeras jornadas de pastoral social.
El pasado lunes 16 de mayo, la Delegación Diocesana de Pastoral Social organizaba las primeras jornadas de pastoral social. Con el título «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID en España», el Auditorio San Juan Pablo II de la Casa Sacerdotal acogía dos ponencias.
La primera presentando los datos a cargo de Raúl Flores, secretario y coordinador de estudios de Cáritas Española.
A continuación será Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas España, quien haga la reflexión teológica pastoral.
La cita tuvo lugar en el Auditorio San Juan Pablo II, sito en la Plaza de la Catedral, de 5 a 7 y media de la tarde.
Sin duda, un tiempo privilegiado para reflexionar sobre el gran impacto social que la crisis sanitaria ha tenido en los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Y terminamos con una entrañable historia, la confirmación de Ángel.
El pasado 13 de mayo, la parroquia de Vera vivió una tarde de fiesta. 58 fieles recibieron de manos de nuestro obispo don Antonio Gómez Cantero el sacramento de la confirmación y completaron su iniciación cristiana.
Don Antonio, como suele hacer, se detuvo a hablar con cada uno de los confirmandos, interesándose por sus propias historias.
Entre los jóvenes estaba Ángel, un muchacho de 25 años cuya madre condujo desde la residencia donde lo atienden para recibir el sacramento.
Ángel tiene parálisis cerebral y pertenece al pueblo quechua de los Saraguros, ubicados en su mayoría en la provincia de Loja del Sur de Ecuador.
Muchos de ellos viven en la zona de Vera y en la parroquia veneran la imagen de la Virgen del Cisne, traída desde su país por un grupo de compatriotas.
Todos ellos forman parte muy activa dentro de la parroquia y recibieron también el sacramento de la confirmación, dando a la celebración un color especial con sus trajes típicos.
Aunque Ángel no fuese totalmente consciente de lo que estaba recibiendo, podemos estar seguros de que nadie como él gozará del consuelo del Espíritu Santo. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Le ciel de Paris me passait à l'amour. Amantes que van.
Tras el parón de las ceremonias de canonización en el Vaticano a causa de la pandemia, el pasado 15 de mayo de 2022 tenía lugar la de 7 nuevos santos, entre ellos Carlos de Foucault. Nacido en 1858 en una familia católica, se alejó de la fe en su juventud, viviendo de forma disoluta, dilapidando posteriormente la herencia que recibió para terminar alistándose en el ejército, con quien viajó a Argelia en época colonial. Admirado por la seriedad con la que los musulmanes se tomaban su religión, comenzó a rezar: «Dios mío, si existes, haz que te conozca». Un sacerdote lo invitó entonces a confesarse y comulgar. De aquel sacramento salió un nuevo Carlos, dispuesto a entregar su vida a Dios. Ingresó en la austera orden de la Trapa, aunque terminó dejándola en busca de una vida aún más sencilla. Tras ordenarse sacerdote, se fue a vivir cerca de las tribus Tuareg. Su estilo de vida pobre, cercano y contemplativo en contexto musulmán lo hicieron merecedor del sobrenombre de hermano universal. A los 58 años murió de un disparo durante una revuelta. La familia Foucault de Almería nos invita a toda la comunidad diocesana a conocer mejor a este gran hombre y santo, y para ello tenemos hoy en nuestro estudio a Manuel Pozo, responsable de la familia de Foucault, al que damos nuestra más cordial bienvenida.
Muy buenas, Manolo. Muy buenas. Oye, la familia de Foucault está ahí de fiesta, ¿no?
Ciertamente que estamos de fiesta y es una fiesta grande y muy esperada, puesto que el parón de la pandemia ha retrasado la canonización en 2 años. Y por tanto, una gran fiesta. Yo no pude asistir directamente. Estuve pendiente de las retransmisiones que a través del YouTube y tantas. Pero que ha sido muy esperada, muy querida, y estamos en una actitud de acción de gracias al Señor, sobre todo porque vemos que el Evangelio es posible vivirlo, y vivirlo con toda radicalidad y con toda entrega.
Vamos a empezar por el principio, porque la gente, tú lo conoces muy bien, que llevas prácticamente toda tu vida muy cerquita de su figura. Ya nos lo ha contado un poco María del Mar, la verdad que un personaje de bandera, es decir, pues disfrutón, militar, un poco vividor, y luego de pronto acaba, después de muchas cosas, acaba en unas tiendas de Argelia, con los Tuaregs, allí dando la vida completamente, ¿no?
Bueno, de poco vividor, no, mucho. Precisamente acaba de salir una de las publicaciones donde se presenta a este personaje como un personaje inacabado, ¿sí? Porque su vida entera quizás tiene como ese hilo transversal, que es una persona que no se para de buscar y que no tiene miedo a los cambios. Por tanto, estudiando su biografía, en ese sentido, es apasionante. A mí no me llama la atención que fuera de la nobleza ni que fuera de todo esto, ciertamente, y lo digo en todos sitios, casi para desprestigiarlo. Desprestigiarlo para luego aumentar el mérito que tiene una persona de esta categoría, que busca dejarlo todo precisamente para vivir el Evangelio. Él fue militar y en las oposiciones de aquel tiempo sacó el penúltimo lugar. Si no se puede poner como ejemplo. Tenía una querida, una tal Mimi, que también el nombre se las trae. Es decir, una cantidad de cosas que realmente... Pero como era un intelectual, es decir, yo aquí defiendo muchísimo esto en contra de esa corriente dulce y dulzona, muchas veces que como presentamos la fe, era un intelectual. Él hizo un recorrido por Marruecos y escribió un libro, le dieron una gran condecoración, la Academia de Historia de París, en fin, una persona que la cabeza la tenía en su sitio.
Pero buscaba algo,
exactamente. Algo, ¿no? Y entonces, los diálogos con ese sacerdote que habéis dicho, el padre Belén, realmente eran una búsqueda constante, una interpelación al sacerdote, y el sacerdote, como también era muy inteligente, muy bien formado, pues le respondía, no le dirigía, y él poco a poco pues fue entrando en un proceso de conversión que también era cabezón como él solo, porque entró en la trapa, se fue a Nazaret, de Nazaret, es decir, toda una serie de cosas, y luego lo ordenaron. A mí me hace mucha gracia el título, la traducción de francés, porque dice Carlos de Foucault, cura libre de la diócesis de Vivier. Ya quisiera yo ser cura libre, hacer lo que me diera la gana. En ese sentido espiritual y todo eso. Por eso fue al desierto, precisamente porque en su campaña guerrera, en su etapa de militar, entró en contacto con el Islam y el Islam le interrogó, porque son personas creyentes, son personas orantes, el atractivo del desierto, en fin, por todas estas cosas.
Por ahí va mi siguiente pregunta. ¿No es demasiado radical irte con los musulmanes al desierto sin poder predicar allí en ese abandono total de lo que son las normas o lo que son las posibilidades de un sacerdote para poder hacer, ¿no? Para poder vivir su fe?
Bueno, él hizo una relectura de, diríamos, del mundo occidental de su época y lo llevó al desierto, precisamente a lo más radical, en eso sí estoy de acuerdo contigo, pero haciendo una relectura muy interesante. La encarnación para nosotros, ¿qué es? Pues tomar carne con un pueblo, el pueblo tuareg. Y entonces, pues, él se dedicó a estudiar la poesía, a estudiar la cultura, la historia.
Tradujo la Biblia incluso, ¿no?
Sí. Y el diccionario suyo se sigue usando como el diccionario Vox nuestro, de francés, español, pues bueno, de tuareg a francés. Entonces, tenía un amor tremendo por aquella gente.
¿Pero qué pozo ha quedado? ¿Por qué? Porque hay personas geniales, pero solo algunos, los santos, dejan un pozo, porque hay miles de personas que seguís por esa manera con su espiritualidad, siguiendo un poco su ejemplo. ¿Qué es lo que tenía para que dejara ese pozo en tanta gente?
Bueno, como yo sé que los periodistas queréis cosas concretas, me ciño a Almería, no al mundo entero. Bueno, pues aquí, en los años 60, prácticamente después de la clausura del Concilio Vaticano II, en el 65, un grupo de religiosos, hermanos del Evangelio, pues descubren que tenían que ir a un lugar paupérrimo, como lo era Almería, y un lugar que se pareciera un poco al norte de África, Argelia y a Marruecos. Y entonces decidieron abrir una casa precisamente en Roquetas de Mar. Todavía esa casa permanece, en este momento están cuatro hermanos. ¿Y qué hacen? Pues en el directorio, Carlos de Foucault escribía directorio todos los días, estando en el desierto y estando solo, hasta que descubrió que tenía que comprometerse en la defensa de los esclavos y en la crítica a su país de origen, a Francia, porque tenía una política colonizadora. En fin, pues todas estas cosas. Pero mientras, pues tenía mucho tiempo y escribía directorios continuamente pensando en una gran orden. Se murió con 58 años, como dijiste anteriormente, y no tuvo ningún seguidor. Bueno, pues ¿qué hacen estos religiosos cuando vienen? Pues como se imita la vida de Nazaret, diríamos en la primera parte, los evangelios de la infancia, estar en Nazaret, pues ellos trabajan. y comenzaron a trabajar en los invernaderos, empezaron a trabajar en alguna cosa de electrónica, en alguna carpintería, y ciertamente la evangelización y la vuelta al evangelio era con el testimonio y con un método que no pasa porque es evangelio puro, evangelizar con la amistad, la hospitalidad, la cercanía, haciéndote uno con los demás, no teniendo ninguna distinción. El directorio de los hermanitos dice que su hábito es el hábito de los más pobres y, por tanto, tienen que vivir como viven los más pobres del lugar.
Y además de los hermanitos, también la onda expansiva ha llegado también a sacerdotes y a laicos, ¿no?
Efectivamente, y llegó a Almería, Granada, precisamente por dos personas, se puede citar alguna, pero bueno, René Boyón y Segundo Galilea, que son dos grandes teólogos y pensadores, y dominan la teología espiritual, saben lo que llevan entre manos, sabían, ya han muerto los dos. Pues vinieron, Segundo Galilea dio un retiro al que asistieron sacerdotes de Almería y Granada. También al final del Concilio Vaticano II, por tanto estamos hablando de los años 60, 70, casi más 70 que 60. Y desde ese momento se formaron distintas fraternidades o grupos que se ayudan a vivir su sacerdocio diocesano precisamente con estos subrayados de la espiritualidad, que es la encarnación, la vida de Nazaret, ocupar el último lugar, en fin, por todas estas cosas que son muy importantes. La Eucaristía, Carlos de Foucault estaba allí solo y no podía celebrar la misa. Qué cosa más curiosa, porque antes del Vaticano II, si no había fieles o no tenía un monaguillo, no podía celebrar. Y tenía una pena que se moría. Y cuando celebraba la Santa Misa, él decía esta palabra tan hermosa, que nada más que la presencia de Jesucristo en medio del mundo musulmán irradiaba pues toda la misericordia de Dios.
Nos tenemos que ir, pero queréis celebrarlo y queréis que la gente conozca eso, y tenéis una serie de actividades en Vícar y en tu parroquia en Montserrat. Sí. Cuéntanos un poco.
Hemos preparado dos actividades, una ya se ha realizado y otra se realiza esta tarde.
¿Ah? En Vícar.
Sí, la Puebla de Vícar, para el Poniente, porque allí sí hay un grupo, están los hermanos del Evangelio que cité antes, hay seglares que también funcionan con esta espiritualidad. Y luego, si Dios quiere, el día 4 celebraremos ya, pues con la presencia de don Antonio, nuestro obispo, celebraremos la misa de Acción de Gracias. Siempre que hay una canonización, pues los distintos lugares, los distintos grupos, pues es lógico que se reúnan para dar gracias al Señor. Está todo el mundo invitado, por supuesto. A las 7:30 de la tarde tendremos la celebración de la Santa Misa.
Parroquia de Montserrat.
Parroquia de Montserrat.
Don Antonio, don Manuel Pozo, que es su párroco, y sí, todo el mundo que quiera estar. Porque aparte de la misa, parece que hay vídeos y testimonios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pondremos un poco en Carlos de Foucault realmente no es conocidísimo. Y entonces pues hay que darlo a conocer como un camino grande. El Papa Francisco, y con esto termino, el Papa Francisco nos ha hecho un favor grandísimo, y yo se lo agradezco entrañablemente, cuando en la carta Fratelli Tutti pues cita también como modelo de evangelizador y modelo de hermano universal precisamente a Carlos de Foucault.
Pues con eso justo nos quedamos. Así que muchas gracias, Manolo. Vamos a la agenda.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con nuestra agenda, un tiempo para conocer lo que la Iglesia de Almería va a vivir en estos días. Comenzamos, María del Mar, con lo clásico de la Pascua, las confirmaciones.
Es de infarto la agenda, sin duda es un signo de que siguen siendo muchos los chavales que quieren dar este paso de fe.
Vamos a hacer un breve repaso. Ayer jueves en San Isidro del Ejido, hoy viernes, un grupo de adultos en la Preciosísima Sangre.
Seguimos en Berja el sábado y en la Catedral los chavales y chavalas de Saladares y Altaduna el próximo jueves y viernes respectivamente.
Y ya nos vamos hasta el sábado que viene, 28, con dos últimas citas.
La primera en Agua Dulce, porque don Antonio, como obispo conciliario de Acción Católica, recibirá el Consejo Nacional de Acción Católica. Será un fin de semana intenso de trabajo a la orilla de nuestra preciosa playa de Agua Dulce. Para la última nos vamos a San Luis, tu parroquia, Ramón.
Para celebrar un más que sentido homenaje al que fuera el primer párroco y fundador de la parroquia Antonio Felices.
Comenzará a las 12:30 con una oración y la lectura de su carta por los 50 años de sacerdote. Seguirán algunos testimonios de algunos de los feligreses que comenzaron la aventura de animar una parroquia en ese barrio.
Ya a las 1 tendrá lugar la inauguración y la bendición de la placa en su memoria a cargo de don Francisco Sáez, vicario de pastoral y del clero.
Al finalizar, habrá una comida de hermandad de todos los grupos parroquiales y amigos, un arroz que servirá de cauce para hacer comunidad y se pondrá punto y final a los actos en la misa por su eterno descanso a las 7 de la tarde.
Pues muchas gracias, María del Mar. Abrígate, que viene fresco.
Gracias, Ramón. Algo haremos para aliviarlo.
Esto ha sido todo por esta semana. Como siempre te recordamos que toda la actividad de la Iglesia la puedes seguir en nuestra web. Mañana, si todo sale bien, tendremos la alegría del ascenso a Almería. Celebrar victorias, pero reconocer también que lo mejor es hacerlo de una manera sencilla, al estilo del Evangelio, y aceptando que todo tendrá también reveses en la vida. Pero ahora nos toca disfrutar, así que mañana, fiesta a lo grande. Adiós, familia. Adiós.
Aunque es adverso el destino.